Momento podcast en Buenas y Santas, aquí en la radio del Eco Multimedios. Vamos a hablar del vino en lata. Las bodegas apuestan a el vino en lata para competir con cervezas y otras bebidas para este verano. Vamos a hablar con un especialista en el tema, es amigo aquí de la casa, Alejandro Martínez, es sommelier, propietario de Bienbebidos Club, organizador de Expo Vinos. Ale, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Buenas tardes, chicas, ¿cómo están?
¿Qué tal, Alejandro? Bien, bueno, ¿cómo estás transitando este inicio del 2020?
Bien, acá estoy en Tandil en este momento igual, así que tranquilo en casa pasando unos días.
Qué bueno. Veíamos esto, ¿no?, que están apostando las bodegas al vino en lata. ¿Cuál es en principio tu opinión desde lo personal y como conocedor del tema? ¿Y qué llegada puede llegar, que va a tener en lo que es el público y en los consumidores?
Bueno, en mi opinión personal me parece excelente. O sea, todo lo que sea un formato más que el vino pueda tener para canalizar una venta y llegar a un consumidor distinto, a mí me parece excelente. No nos olvidemos que ahora el consumo está estancado en 18.9, algo así, litros per cápita, en un país donde en los años 90, en los años 70, perdón, llegamos a consumir 93 litros por persona por año. Es decir, fuimos sin duda uno de los países del planeta que más vino tomó y ahora estamos, siempre en baja. Entonces, yo soy de los que opina de que hay que llegar a la mayor cantidad de mercado posible, y en este caso es un formato que apunta al consumidor joven, al que se está iniciando. Aparte es un formato que en otros países es muy cómodo. Por ejemplo, en Estados Unidos en muchas playas está prohibido el vidrio, no se puede llevar nada de vidrio a las playas o a eventos o a recitales. Entonces es un formato que ahí entra perfecto. Acá en Argentina, ya te digo, recién hay 4 bodegas que sacaron lata, y es un formato que creo que recién empieza, pero que va a dar que hablar, me parece a mí.
Qué bueno, porque además esto, ¿no?, de la practicidad, además por ahí no tenés ganas de tomarte una botella, viste que por ahí vas a comer o querés tomar un vino y no todos comparten el mismo gusto. Digo, puedes tener acceso también, ¿no?, a que cada uno pueda tomar el vino que le guste y no decir, bueno, resigno, que me guste más o menos, pero bueno, vamos con una botella para todos. Bueno, estas cuestiones, ¿no?
Seguro. Igual en la gastronomía, yo creo que en la gastronomía va a seguir prevaleciendo el vidrio, y también tenemos el formato de botella de 3.75, pero la lata yo creo que está pensada más bien en un poco aire libre, picnic, boliches, un poco esa onda, más por lo que están envasando la lata, que son vinos frisantes, vinos dulces, vinos que se pueden mixear a su vez. Entonces yo creo que el formato lata, de nuevo, está apuntado muy al millennial o al público joven o al público que se está acercando. Obvio. Todos los formatos son para todo público, ¿no? Pero creo que el marketing está pensando, hablándole a ese segmento. Pero de la gastronomía yo creo que va a seguir prevaleciendo la botella, eso sin problema. Aparte, bueno, el tema del vino con el metal, sabemos que no es una buena relación, en el sentido de viste, no sé, alguna vez hice experimento de servirte vino en vaso metálico, pero realmente cambia mucho el sabor. Claramente que la lata es inocua, tiene un tratamiento especial y no afecta al vino. Pero digo, desde los consumidores, cómo puede llegar a chocar formato vino-lata.
Por el sabor,
es
claro.
Como todo. Algo que se impone, como cuando fue en su momento la tapa rosca, que la gente tenía muchísima reticencia en este país al vino con tapa rosca, empezaban a decir que era vino de mala calidad, etcétera. Cuando hoy ya estamos descorchando vinos, perdón, destapando vinos de tapa rosca de un segmento de 600, 700 y 800 pesos. Es decir, que hoy se sabe que la tapa rosca es un tipo de tapón que tiene una función específica a la hora de decidir enológicamente tapar ese vino con tapa rosca, y no tiene que ver con calidad ni con precio, como se decía antes. Con la lata creo que va a pasar lo mismo, va a recorrer un camino hasta que la gente lo adopte, lo acepte y se va a instalar en la góndola. Bueno, ojalá así sea, de nuevo. Hubo formatos en Argentina que no funcionaron, ¿eh? El bagging box, por ejemplo, que es esa caja que tiene una bolsa adentro con una canillita que se sale y la bolsa, bueno, va extrayendo el vino, no le entra oxígeno, entonces son 3 litros que no lo tiene en su casa para consumo diario, y tiene una gran durabilidad, porque eso, al no entrar el oxígeno, el vino se conserva intacto, no se oxida, no se echa a perder. Entonces, pero el bagging box en otros países, Alejandro, como en los Países Bajos, funciona.
Sí, eso sí. Te iba a decir, que en otros lados funciona, en Estados Unidos y no hay más lejos.
Funciona, acá ese formato no pegó mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa con la lata. yo a la lata le tengo fe.
Yo, a mí me pasa que cuando leímos con Carola esta información de la lata, a mí me resultó un poco, yo asocio, bueno, quizás también es juicios, prejuicios y demás, asocio lata a algo frío y con gas. Sin embargo, bueno, había algún jugo también de naranja, ¿se acuerdan? Inca, que era en,
sí,
lata,
en lata,
no tenía gas. Pero, sin embargo, entonces lo imagino que va a ser más exitoso por el lado del vino blanco o algún vino refrescante, no sé si es una idea mía o si puede haber algo de que se apunte más para este lado.
Sí, sí, de hecho es un poco la primera apuesta que estas bodegas hicieron. Hay de las cuatro marcas que hay, ya te digo, tres son frisantes y unos dulces, o sea que están por ahí. Hay un rosado seco también, uh-huh, que tiene Fecovita, que es una mega empresa a nivel nacional, los propietarios de Estancia Mendoza, entre otras cosas. Ellos enlataron un vino que se llama Dilema y hay un rosado que es seco, pero después son, ya te digo, dulces y frisantes. Es el formato más bolichero, el formato mix, el formato del millennial que está consumiendo ese tipo de vinos. Uh-huh. Pero de nuevo, yo creo que es un cambio. Siempre nosotros miramos qué pasa en otros lugares del mundo. En Estados Unidos es uno de los segmentos de la lata. Hay que aclarar que no les mueve la aguja, no es un 0,2% del consumo, pero sin duda es el segmento que más está creciendo fuera de lo que es la botella de vidrio. Con lo cual es un dato no menor, porque sigue siendo nuestro principal mercado de exportación. Entonces creo que las bodegas argentinas van a apostar mucho a eso, y bueno, hay que ver qué pasa con el tiempo en el mercado local. Cabe recordar para la gente también que esto se lanzó en noviembre del año pasado. Y a nivel local, otro dato no menor, es que la lata está como... Es un envase que el INB lo aprobó temporalmente. Es decir, no está absolutamente aprobado, digamos, ¿no? Por este ente que regula todo lo que pasa con el vino a nivel nacional.
Ajá.
Pero bueno, me parece como interesante. Igual, ya te digo, yo celebro todos los formatos porque yo soy muy pro vino. Entonces, creo que mientras más podamos llegar
al público
diverso, y bueno... hay que probar. Uh-huh. Creo que puede funcionar.
Y en el caso de estar envasado en lata, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Es como el vidrio? ¿Cómo eso es diferente?
Mira, es muy buena pregunta. El vino es un alimento que no tiene fecha de vencimiento. Esta es la realidad. El vino perdura, lo que sí claramente va a ir perdiendo sus propiedades. El vino joven... Y esto, como lo explicamos, y esto es válido para la lata, para el bagging box, para el vidrio, el vino tiene un tiempo ideal de consumo, y por lo general los vinos jóvenes, y ni hablar la lata, que per se el formato te habla de un vino joven, nadie va a embotellar un vino Gran Reserva en la lata, perdón, nadie va a enlatar un vino Gran Reserva. Claro. Entonces, cuando vos compras un vino en lata, sin duda es un producto que estás comprando para consumir pronto, ¿eh? Como a nadie se le ocurriría tampoco guardar un tiempo en una cava como hace con una botella, ¿no? Un tiempo pronunciado. Así que la lata claramente te ofrece un producto para ser consumido pronto. Pero no pasa nada que si la lata se te olvidó ahí un año y medio, nada, el vino a lo sumo capaz que perdió sus propiedades organolépticas, pero no va a estar malo si alguien lo consume, no es un producto vencido, claro. Por lo tanto, un producto que pueda ser nocivo para la salud. Esta es la diferencia que quería hacer.
Uh-huh. Alejandro, ¿y de qué depende de que este envase en lata sea aprobado para su uso y no que tenga este tiempo, ¿no?
Ya, en verdad no lo sé, pero yo entiendo que son temas más que nada burocráticos, porque desde luego el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es el que aprueba o desaprueba todo lo concerniente al mundo del vino, es el que te dice qué es lo que tiene que ir en la etiqueta y qué no, qué es la obligación por ley. Bueno, es el que regula toda la actividad. Lo que tenemos, por cierto, es que ahora está aprobado temporalmente. Sí. Yo creo que ellos se deben tomar su tiempo también para ver un poco qué pasa con la cuestión. Pero,
claro, ¿cómo
funciona? Pero yo creo que vino para quedarse, me parece a mí.
A mí me parece una cuestión muy práctica, la verdad. En ese sentido, practicidad.
Sí, práctica. No, yo te digo, pues, en muchas situaciones, como estas en Estados Unidos, que acá no tenemos esas prohibiciones, pero ir a la playa, o el tema de la salida... picnic, día de camping. Sí. Aparte, la lata tiene sus ventajas, se enfría muy rápido, mucho más que el vidrio, ¿no? La metes en una conservadora y está como una cerveza, ¿no? Fría enseguida. Sí, tiene sus ventajitas. Es reciclable.
Exacto.
No te ocupa lugar, qué sé yo, tiene como sus ventajas.
Está bueno. La verdad que sí. Y
Ale, pensado para ciertos momentos.
Exactamente. Y respecto al verano, ¿cuáles son esas variedades que más se consumen durante esta época en materia de vinos?
Bueno, nosotros que tenemos un país con las cuatro estaciones, tenemos un consumo bastante estacional, ¿viste? Uh-huh. Ahora claramente que con los calores se empieza a vender un poquito más el tema de los blancos, los rosados, las burbujas, estos frisantes también tienen su mercado. Todo lo que de alguna manera invite a refrescarte. Y es una competencia claramente con otro tipo de bebidas de refrescancia, como claramente es la cerveza, ¿no es cierto? Uh-huh. Mientras que el tinto, bueno, creo que queda más para el tema de la mesa, el asado, ¿no? Porque, no sé, a mí no me da tomar un tinto muy pesado con 35 grados, ¿no? Me invita más a pensar en algo fresco.
Claro, tal cual.
Y bueno, y esto es claramente lo que están pensando estas bodegas que han enlatado, como te digo. Hay, ¿se pueden decir marcas?
Sí, tal cual. No, bueno, el primero que fue Santa Julia, ¿no? Que sacó.
El primero fue de Santa Julia, que enlató un Chenin Blanc dulce que tiene, de la línea Santa Julia. Es un vino dulce, una especie de tardío, pero en realidad es un dulce natural. Uh-huh. Después hay el frisante famosísimo de New Age, de Bodega Bianchi, de San Rafael Mendoza. Uh-huh. ¿Se acuerdan que es un vino? Es frisante porque es gasificado artificialmente, ¿sí? Pero es una burbuja muy fina en la boca. Y es un vino que también es dulce y con burbuja. Bueno, imagínate cómo eso bien frío. Claro, creo que en verano va muy bien.
Sí, tal cual.
Después Fecovita, con Estancia Mendoza, enlató dos versiones de Dilema, que es una marca de ellos, un rosado seco. Y el otro creo que es un dulce también, tardío. Y después Dada, la famosa cinta Las Moras del grupo Peñaflor, que ellos son muy originales igual en todo lo que hacen, mucho van siempre un poco a la vanguardia en este tipo de cosas, y bueno, también enlataron un vino frisante. Así que bueno, creo que esa es un poco por ahora la tendencia de estas bodegas que están pensando en este formato.
Me pasa que también es toda una inversión, ¿no? Poder enlatar los vinos, digo, para las empresas. ¿No?
Sí, ni hablar. Cada cosa que vos quieras hacer en una línea de fraccionamiento es una inversión en todo sentido, porque vos tenés que planificar todo eso, ¿no? Y claramente ahora, de hecho, hasta donde sea, hay una sola empresa que está ofreciendo el servicio para enlatar vinos.
Para latas.
Que para toda Sudamérica, sí.
Sí.
Así que no, claramente no es sencillo, y por eso siempre son bodegas de cierto tamaño las que lo hacen, ¿no? No va a haber bodegas chicas que puedan embarcarse en hacer una lata, porque bueno, requiere claramente una inversión fuerte. Por eso es lo que vemos, ¿no? Son bodegas todas grandes y con buena espalda, básicamente.
Y sobre todo hasta que se instala, ¿no? Porque no es de un día para el otro.
Claro,
¿no? Y
correr el riesgo.
Claro, y que sea sostenido, ¿no? En el tiempo.
Esto pasa siempre igual en el mercado, cuando las bodegas que salen con una innovación y después van un poco todas atrás, siempre son algunas líderes que marcan un poco la tendencia, ¿no? Ha pasado históricamente, esto no es novedad. Es muy raro que una bodega chica saque algo y después la sigan el resto. O sea, puede pasar, pero por lo general es así. Salen las bodegas grandes y cuando ya se instala, que son las que tienen espalda para poder aguantar, ¿no? A ver qué pasa con eso. Bueno, ahí se suma el resto.
Me parece que es como, claro, como todos los sectores, ¿no? Esta cuestión de la creatividad para seguir compitiendo en el mercado, en esto del tiempo. No es que te relajas con un producto, bueno, y ya está. ¿No? Como vas innovando, ¿no?
Tal cual. Y bueno, yo celebro que esto esté pasando también con el vino. Esta misma nota, no me acuerdo si es en otro medio, pero me lo han hecho dos o tres veces ya, como que acá la novedad o lo raro o a veces lo que choca, como vos decías hace un momento, a veces por prejuicio, es que la lata se la relaciona con las gaseosas, obviamente, con la cerveza y claramente con el vino no, porque el vino siempre estuvo relacionado más con una cuestión de por ahí de estatus o ir por otro lado. Y eso tal vez también es lo que haya hecho que se pierda tanto mercado y tanto consumo, con lo cual, de nuevo volviendo a lo base, es celebrar de que haya formato para todos los gustos, pensado para todos los mercados, todos los segmentos etarios, todas las edades, y bueno, la lata va a ocupar su lugar. Desde luego el romántico, el que le gusta tomar un buen vino y se quiere agasajar, bueno, no va a ir a comprar una lata, seguramente va a ir a comprar a la vinoteca una botella de vidrio con va a elegir, ¿no?, otro tipo de formato. Pero eso es lo lindo, que el vino tenga la posibilidad de ofrecer,
que tenga las opciones, claro, que tengas la opción.
Totalmente.
Así que ojalá, la verdad a mí me parece también muy práctica, y sobre todo en mi caso que la mayoría de mis amigas toman vino tinto, a mí no me gusta, es una buena opción para sumarme a las reuniones y llegar con la lata, ¿no? Es también por ese lado. Y por ahí
yo creo que el tinto en lata van a, se puede enlatar, pero van a ser claramente tintos muy jóvenes, ¿no? Tintos muy muy jugosos, muy frutales, nada de reserva ni nada por el estilo, que podría ser, porque la verdad que veremos qué nos depara ahora el futuro inmediato cuando empiecen a salir, porque yo creo que esto es como la punta de lanza de lo que viene, ¿no? Claro. Estas cuatro marcas y vamos a ver qué pasa en un futuro inmediato. Es más, durante el año se puede esperar que haya más lanzamientos, así que vamos a ver.
Habrá que esperarla y habrá que probarlas entonces, Ale.
Sí, por supuesto, hay que probar porque de eso se trata. Aparte yo creo que va a ofrecer la lata, es un buen precio, me imagino, ¿eh? Claro. Yo no he visto nada todavía de valores, pero me da para pensar que si quieren competir donde se están metiendo, ¿no? A tratar de captar al público joven, que por lo general ya sabemos todos, cuando somos jóvenes tratamos de no gastamos mucho dinero. Claro, tratamos de conseguir cosas, ¿no? Para el como se dicen ahora, para la peña, para la previa, como dicen los chicos, bueno, no gastar mucho dinero y tratar de conseguir unas cosas. Yo creo que la lata va a competir ahí y bueno, vamos a ver cómo le va.
Bueno, al menos en lo que se hablaba a mitad de diciembre, antes de fin de año, es que en el caso del Santa Julia, la lata de 375 centímetros cúbicos, un valor sugerido de 150 pesos. Cuando en la botella de 750 el promedio era de 285 más o menos.
Sí, sí. Sin duda siempre va a convenir claramente los formatos más grandes en relación al precio. Ya lo sabemos que pasa en todo,
sí,
¿no?
En
como
todo
el paquete de arroz de medio en relación al de kilo, te conviene el de kilo, pero bueno. Sí. Pero hay que mirarlo en el segmento donde compite. Vamos a ver. Ahí ese es el secreto.
Esperemos.
Pero así bueno, chicas, me parece que...
Yo me asumo para probarlo.
Las latitas vinieron para quedarse, me parece.
Buenísimo, me encantó. Ale, que tengas un gran descanso, que disfrutes de la ciudad y como siempre, gracias.
Bueno, chicas, cuando quieran, acá ahí estoy. Estén donde estén, ustedes me pueden llamar cuando gusten y bueno, gracias, les agradezco. Les mando un beso grande.
Gracias, Ale, a vos y a tu mami, gracias. Alejandro Martínez Sommelier, propietario de Bienvenidos Club, organizador de Expo Vinos. Bueno, hablamos de esto, ¿no? Que mencionábamos cuando cerramos el 2019, las apuestas de las bodegas al vino en lata para competir con cervezas y otras bebidas. Bueno, ojalá, ¿no? Que, como decía Ale, que llegó para quedarse. Y en esto, ¿no? De los formatos, cómo para llegar a más cantidad de público, a los jóvenes, esto en el verano, digo, no es casual que surja en el verano también, digo, para poder llevar a los distintos lugares y más. Y eso también, ¿no? La lata se enfría más rápido. Digo, como que tiene muchas cosas a favor, ¿no? En este sentido. Así que, bueno, habrá que probarla, Sofi, ¿no?
Claro que sí.